Estamos estudiando el Gemara Megilá, estamos en la página Yud Zayin Amud Alef 17a, básicamente en la mitad de la página, donde comienza el nuevo capítulo, el segundo capítulo de la Mishnah y la Gemara, por supuesto. Este capítulo habla principalmente de las leyes específicas que tienen que ver con la lectura de la Megilá. ¿Cómo se puede leer? ¿Quién puede leer? ¿En qué horario se puede leer? Etcétera. También tiene leyes, como vamos a ver dentro de muy poquito, sobre tefila, sobre el rezo. Específicamente el orden del rezo. Pero cuando lleguemos a esa parte vamos a ver una pequeña introducción para poder entender cómo explica la Gemara, etc. Vamos. Yud Zayin Amud Alef 17a, la mitad de la página. Akoir es Amegila Lema Freya. Una persona que lee la Megila en un orden incorrecto, o sea, de atrás para adelante, por ejemplo. O primero dice un versículo que está después y después dice un versículo que está antes. Lo yatsa, no cumplió su obligación. Punto. Kra al peen, si la persona la leyó de memoria, o sea que no la leyó, simplemente la recitó de memoria, kra targum, o la leyó en algún otro lenguaje. Targum significa una traducción. Behol loshen, o en cualquier lengua, lo yatsa. No cumplió su obligación. Av al korino y sale lo yazlis belad. Pero se las puede leer a la Megile, a aquellos que hablan una lengua extraña, las significa cualquier otra lengua que no sea Lashon Kodesh, que no sea la lengua santa. Koiri no dice, lo yados, aquellos que hablan ese lenguaje, velas, se les puede leer en ese lenguaje diferente. Entonces, aquella persona que habla Lashon Kodesh, digamos, hebreo, no se le puede leer en las, en un lenguaje extraño. Pero aquella persona que habla las, ese lenguaje extraño, se le puede leer la Megile escrita en ese lenguaje. Ya vamos a ver las leyes en detalle en la Gemara misma. Ve'aloyes se llama Ashuris Yatza. Y una persona que habla un lenguaje que no es Lashon Kodesh, que escuchó Ashuris. Ashuris literalmente significa Lashon Kodesh, la lengua santa, es decir, una Megila escrita de una forma muy particular que la Gemara va a explicar. Cumplió su obligación. O sea, una persona que no sabe hebreo, en términos sencillos, y escuchó la lectura de la Megila en hebreo, cumplió su obligación. Kera Sirugin. Si la leyó, la Gemara va a explicar qué significa Zerugin. Si la leyó en forma de intercalado, intercalado quiere decir empezó a leer, interrumpió. Siguió leyendo, interrumpió. La Gemara va a explicar. Un misnamnem, o medio dormido, dormitando, yatsa, cumplió su obligación. Misnamnem significa leyó un poco y se durmió. Después se despertó, leyó un poco más, y así sucesivamente. Cumplió su obligación. Estaba escribiéndola. Estaba revisando que la Megillah esté bien escrita. O Magia, revisándola. Dorsha significa que estaba explicando la Megillah. O Magia estaba revisando la Megillah, corrigiendo la Megillah. Inkiven lot liboy. Si tuvo intención en su corazón para cumplir la mitzvah de la lectura de la Megillah, yatsa. Entonces cumplió su obligación. Bimlad lo yatsa. Y si no tuvo intención de cumplir la mitzvah mientras estaba escribiéndola, mientras estaba explicándola, mientras estaba revisándola, no cumplió su obligación. Lo yatsa. Haisa ksuva besam, ubesikra, bekumus, bekankantum, alaniar, vela diftera, lo yatsa. Si la Megillah estaba escrita en lugar de con tinta, tinta se dice en hebreo dioi, pero vamos a ver que acá está hablando de otros tipos de tintas que tienen un color muy negro, muy oscuro, parecido al color de la tinta negra. La tinta negra en la práctica, no conozco los detalles exactos, pero se hace con cenizas de algún árbol, por ejemplo, árbol de olivo quemado, es muy negro, muy, muy, muy negro. Entonces, sam significa algún tipo de tinta, sikra, kumus, kankantum, son todos tipos de tintas diferentes que no es dioy, no es la tinta original. Alaniar, sobre papel, ya vamos a ver, la que me va a explicar qué es papel. Diftera, diftera es una parte del cuero del animal que se le saca para hacer pergamino. Tifter es una de las partes, ya vamos a la que me lo va a explicar. Lo yatsa, no cumplió su obligación. HT exuba ashuris, gal seifer ubedioi. Solamente se cumple cuando la Megillah está escrita ashuris, o sea, con las letras especiales de la lengua santa, como el Sefer Toira, como el libro de la Toira, al seifer, sobre un libro. Ya vamos a ver cuál es la definición de un libro que tiene que tener klav. Klav significa pergamino. Tifter es una parte del pergamino. Hay otras partes, ya vamos a ver. Y tiene que estar hecho con tinta. Punto. Esta es la Mishnah. Tiene montones de dinim, leyes. Entonces la Gemara va a empezar a explicar una por una, ley por ley. Gemara, ¿de dónde sacamos que acoyes a Megillah la más preal y yatsa? Una persona que leyó la Megillah para atrás. en un orden incorrecto. No cumplo su obligación. Omar Rove, dice Rove, de Omar Kro. Es un versículo. La Megile dice que el pueblo de Israel festejó hacia el final de la Megile, que el pueblo de Israel festeja los días de Purim, Kichsavam, como están escritos, Ukizmanam, y como corresponden sus tiempos. Sus tiempos son, como ya estudiamos ampliamente en el primer capítulo, en realidad empieza el 11, 12, 13, 14 y 15, pero esencialmente hablando son 14 y 15 de Adar. Y por supuesto, el 14 de Adar viene antes que el 15 de Adar. Es imposible que el 15 de Adar venga antes que el 14 de Adar. Entonces, más mano le más freado y cómo es los tiempos de la Megile. Es imposible de atrás para adelante, es imposible que el 15 de Adar llegue antes que el 14 de Adar. Afxavon le más freado de la misma manera, lo que está escrito en lo, como Robe está entendiendo, la lectura de la Megila no puede ser hecha para atrás. Pregunta la que more, Miti, ¿crioxivo, ajo? ¿Así oxivo? ¿Acaso, pregunta la que more contra lo que explicó Robe, acaso lectura, cría esa Megila, está escrito aquí? ¿Acaso estamos hablando de la lectura de la Megila? ¿Kichsavam vichismanam? ¿Así oxivo? En realidad estamos hablando de hacer, festejar Purim. No de leer la Megile, sino de festejar Purim. Dixiv, como está escrito, el versículo que citó Robe es para hacer los dos días de Purim. De vuelta, como están escritos, según sus tiempos. Entonces aquí estamos hablando de festejar Purim. O sea, no podría festejar Purim en otros días, sería incorrecto. Pero en ningún momento la Megillah está hablando de crías a Megillah, de la lectura del texto de Esther. No se está hablando de esto. Entonces, lo que dijo Robe, el lugar de donde Robe sacó su lógica de cómo sabemos que no se puede leer la Megillah al revés, no nos sirve realmente, porque no está hablando de la lectura de la Megillah. El Omehajo. Entonces, lo aprendemos del siguiente lugar. Dixiv, como está escrito, Vayamim Eiren Nizkarim Menasim. Estos días, los días de Purim, se recuerdan, que esto sí es la lectura de la Megilá, se recuerdan y se hacen, se festejan. Y la Megilá misma está comparando, está poniendo al mismo nivel, Hekesh significa dos cosas que están comparados uno con, la otro, con el otro. Entonces, la Megilá misma está comparando recuerdo, que es la lectura de la Megilá, con hacer, ¿cómo es festejar los días de Purim? De vuelta, el 15 nunca puede venir antes que el 14 de Adar. Entonces, ¿cómo es hacer, festejar, lema frea, retroactivo, al revés? No, es imposible. De la misma manera, la lectura puntual del texto de Esther, si la persona la leyó en un orden inadecuado, no cumplió su obligación. Punto. Tana, aprendimos en una braisa, vejen behalel. Lo mismo ocurre con la lectura del halel. El halel es una serie de tehilim, de salmos, que nuestros sabios establecieron leer en los yamim toivim, en las fiestas, y lo leemos como costumbre en Rosh Chodesh también, en el comienzo de un mes, halel. Una serie de salmos. No se pueden leer al revés. Vejen behalel. Lo mismo ocurre con el halel. No lo leas en un orden inadecuado. Vejen bekriyas shema. Lo mismo ocurre con la lectura del shema. No lo puedes leer lema freya en un orden inadecuado, ubitfila. Y lo mismo ocurre con el rezo. Y aquí es donde la Gemore va a empezar a explicar cada una de estas frases. Halel, Shema y rezo. ¿Cómo sabes que no se pueden leer al revés? Halel minalan. ¿Cómo sabes que el halel, las alabanzas a Dios recitando estos salmos en los yamim toivim, en las fiestas, en Hanukkah también lo leemos, no se puede leer al revés? Rabba Omar, dice Rabbo. Interesante, acá está Rabo con Hey y acá está Robe con Ale. Son dos personajes diferentes. Rabo es una generación antes que Robe. Omar, dice Rabo, como está escrito en mi Midrash, dice el versículo en Halel, uno de los versículos de los salmos que componen el Halel, dice desde la salida del sol hasta la puesta. Entonces, obviamente, la salida del sol no va a salir nunca por el oeste. El sol sale en el este y se pone en el oeste. Es una forma ordenada de hacer las cosas. Lo mismo ocurre con el halel. Tiene que ser de forma ordenada, ¿no ves? Dice la salida del sol y la puesta. Rabbi Yosef dice, no, te aprendes del versículo. Este es el día que hizo Dios. Es decir, así como el día nunca cambia en sus horas, una hora nunca viene antes que la otra, las 3 de la tarde no puede venir nunca antes que las 10 de la mañana, es imposible. Lo mismo ocurre con el Hallel, no puede ser al revés. Rav Avia Omar, dice Rav Avia, Yehi Shema Shem Boirach. De otro versículo de Hallel también, todos traen diferentes versículos. Yehi Shema Shem Boirach, que el nombre de Dios sea bendito, o sea, Yehi es como es. Yehi es que sea, es la traducción correcta. Que sea el nombre de Dios bendito, pero el punto es que Yehi va viasoy Ye. Como vamos a ver en la próxima página, como es, tal y cual es, en forma ordenada. El nombre de Dios tiene un seider, un orden. Yud, Kei, Vav, Kei, las letras, todo. Como sea el nombre de Dios, tiene que ser en el mismo orden que corresponde. No se puede leer el Halel al revés. Rav Nachman bar Yitzchok, Veiseimo Rav Achon bar Yankov iba a amar. Y dice Rav Nachman bar Yitzchok, o el nombre, o quien, hay quienes dicen que esto lo dijo Rav Achon bar Yankov, Mehajo. Del otro versículo, del siguiente lugar. Me ato vead oilom. Desde aquí hasta siempre. O sea, hay una hora y hay una eternidad. Hay un futuro. El futuro no puede venir antes que la hora. No tiene ningún sentido. Entonces, hay que leer el Hallel en forma ordenada. Punto. Krias Shema, el otro componente que habíamos dicho que tiene que ser en forma ordenada. Y Lema Freya, en un orden inadecuado. Lo Yatza no cumplió, es Krias Shema. La lectura de Shema. Que son diferentes parches, diferentes secciones de la Torah, ¿cómo sabes que tiene que ser leída en orden? De Tanya, porque aprendimos una braisa. Kriyat Shema Kichsova, Dibre Rebbi. La lectura de Shema tiene que ser hecha tal y cual está escrita. Estas son las palabras de Rebbe. ¿Cómo está escrita? Es decir, Belashon HaKodesh. La Torah está escrita en realidad en lengua santa, en hebreo. Vamos a decirlo para simplificar. Lo vamos a llamar hebreo, que no necesariamente es el mismo hebreo que se habla en las calles de Israel hoy en día. Sea como fuere, Kriyat Shema Kichsova Dibre Rebbi. Esto es el comienzo de una discusión relativamente larga, muy interesante. Rabbi Yehuda Anosi. Es Rebbi dice que la lectura del Shema tiene que ser hecha en hebreo, Kichsova, tal y cual está escrita. Y no en otra lengua. Y nuestros sabios dicen, se puede decir en cualquier lengua, que esa es la halaja, esa es la ley. Pero estamos aquí discutiendo Rebbi y Jajomim. Rebbi dice, Kriyat Shema tiene que ser hecha en hebreo. Jajomim dice, se puede hacer en cualquier lenguaje. ¿Cuál es la lógica de Rebbe? Omar Kra. Es un versículo. Ahora pasamos a Yud Zayin Amud Beis, 17b. Es un versículo. Behoyu. Dice en el Shema Behoyu Advarim Ha'ele, Ashanon Ich Metzavu Ha'ayim. Y serán estas palabras que yo te mando hoy, al de Pabejo, sobre tu corazón, etcétera, etcétera. Behoyu. La palabra de Behoyu y serán Babiazon y yo. Rebbe dice, tienen que ser tal y cual están en la Toira. Tal y cual son en la Toira. No me las cambies. Entonces, si la Torah está escrita en hebreo, pues el Shema hay que recitarlo en hebreo. Punto. Verabanan maitaimo. ¿Y cuál es la lógica de Rabbanan que dice que se puede decir el Shema en cualquier lengua? Omar Kra. Como dice el versículo, Shema empieza diciendo Shema, que literalmente se traduce como escucha. Beholashen shata shemea. Es decir, que podés recitar este texto en cualquier lenguaje que escuchás. No importa el lenguaje en sí que está escrito. Shema te representa, escuchás, entendés. De hecho, la palabra Shema no significa solamente escuchar. Esto es una discusión en la Gemara en Brajois. Pero no solamente escuchar, sino que también entender. Entender. Daber ki shomei avdecha, dicen Shmuel. Habla porque yo escucho, porque yo entiendo lo que estás diciendo. Es entender, no solamente escuchar. La cuestión es que aquí tenemos una discusión entre Rabbanan y Rebbi. De vuelta, la discusión es sobre en qué lenguaje se puede decir el Shema. Rebbe dice solamente en hebreo. Jajomen dice que se puede decir en cualquier lengua. Cada uno trajo su versículo para probar. Rebbe dijo, Behoyu, y serán. Vaviasan y yo, como tal y cual son. Ahora, la Gemara va a hacer algo clásico. Una vez que Rebbe trajo una prueba para un concepto, y Jajomen trajeron otra prueba para su concepto. Bueno, ¿no? Está escrito para ambos lo que el otro dice. Vamos a ver. Pregunta la Gemara de Rebbe. Ok, miramos a Rebbe. Rabbi Yehuda Anosi, Nami Haksiv Shema. ¿Acaso no está escrito también Shema? Jajom prende de Shema, que se puede leer el Shema en cualquier lengua. Pero Rebbe dice, no, no se puede leer en cualquier lengua. ¿Y entonces qué hace con la palabra Shema? Hahu me bayelei lehei. Esto lo necesita. Hahu, este versículo me bayelei, lo necesita. Hishom maleos nechomashiata omoitzebifijo. Tienes que hacer escuchar en tu oído lo que sacas por tu boca. O sea, que hay que pronunciar, verbalizar las palabras de Shema, y se tiene que escuchar, por lo menos vos tenés que escuchar Shema, no Shema, sino que vos escuches. Por eso dice escucha. Verrabbanan. Ok, un momentito. Entonces, ¿qué hacemos con los sabios ahora? Los sabios utilizan la palabra Shema para decirnos que se puede decir en cualquier lengua, que entiendas. Pero un momentito, la palabra Shema te enseña que tenés que escuchar lo que decís. Sabre, Rabbanan, sabre, que mande amar a coire, se Shema velo yishmiale osnayatza. Rabbanan opinan, como la opinión que sostiene que el que lee el Shema y no escuchó en su oído, cumplió igualmente su obligación. No necesitan la palabra Shema para decirte que tenés que escucharlo. Porque según Jajomim, según los sabios, Rabbanan, lo que sea, ya cumpliste tu obligación, incluso si no escuchaste. Ok, este fue Rebbe. ¿Cómo usa la palabra Shema? Ahora miramos al revés. Rabbanan, ¿cómo usa la palabra Behoyu? Verabbanan a mi haksi Behoyu. Y para Rabbanan está escrito también lo mismo que dice Rebbe. Behoyu y serán. Rebbe opina de la palabra serán, aprende la palabra serán, Behoyu, que tenés que leer el Shema en el orden en que está y en hebreo. ¿Qué hace Rabbanan con esta palabra? Esta palabra la necesitan para que no la leas al revés. Pero no te enseña que tiene que ser en hebreo también. Simplemente que no tiene que ser al revés, pero no necesariamente en hebreo. Entonces, ¿qué hacemos con Rebbe? Sheloy ikra le mafreya minale. ¿De dónde aprende Rebbe que no puedes leer la Megillah al revés? Midvorim hadevorim, lo aprende de otros versículos del Shema. Behoyu hadevorim, y serán estas palabras. Pero la Torah dice hadevorim, con una ley. Estas palabras. Entonces, podría haber dicho dvorim sin la letra hey. Por cuanto agregó una letra hey, te enseña que las palabras tienen que ser dichas en esta forma. Al final de la página pasada, justamente estábamos preguntando: ¿cómo sabemos que Kriyas Shema leída lema frea retroactivamente no es correcto? Lo ya está, no cumplió su obligación. Empezó la discusión respecto de en qué lenguaje se puede decir el Shema, pero ahora encontramos que en realidad Jajomim y Rebbe también están discutiendo sobre este asunto, que en la práctica no es que discuten, sino que están de acuerdo en que no se puede leer lema frea. Tanto Rebbe como Jajomim, solamente que lo aprenden en diferentes lugares. Jajomim aprenden que no se puede leer lema frea de la palabra behoyu y serán, es decir, babiasamiyu, en la forma en que están, no podés leerlo retroactivo. Rebbe aprende que no se puede leer lema frea, midvorim hadvorim. Podría haber dicho la teira devorim, palabras, y no decir hadvorim, las palabras, por cuanto puse el artículo hey, las palabras. Entonces esto te enseña que no se puede leer lema frea. Ok, pero momentito. Rebbe aprende que no se puede leer retroactivamente en forma desordenada midvorim hadvorim. Jajom aprende behoyu. ¿Qué hace Jajom con dvorim hadvorim? Rabbanen dvorim hadvorim lo imashma lehu. Para Rabbanan, esta drasha, esta explicación que Rebbe ofrece de por qué no se puede leer el Shema retroactivamente, que Rebbe lo aprende de esta lógica, de esta letra hey, dvorim, hadvorim. Para Jajom, esto no es imashma lehu. Esto no es una drasha. O no lo escucharon de sus maestros, generación tras generación, o simplemente no es una drasha que ellos tengan registrada, por así decir, no tiene sentido esta drasha para Jajom. Para Rebbe, sí. Entonces, antes de seguir adelante, vemos claramente que Jajomim dicen no se puede leer el Shema en forma desordenada, punto número uno. Se puede leer el Shema en el lenguaje que quieras, e incluso si no escuchaste lo que estás pronunciando, cumpliste tu obligación. Es de Jajomim, y así es la ley. Rebbe dice, no señor, no se puede leer el Shema en forma desordenada, ¿en eso están de acuerdo? Tenés que escuchar lo que pronunciás con tu boca y solamente se puede leer el Shema en Lashon Kodesh, en lengua santa, en hebreo. Punto. Lei makasaba Rebbe kolatirakula bechol lashon nemra. Digamos que la Gemara continúa con esta discusión, ampliándola a toda la Torah entera. Leima, digamos que cuando decimos leima, interesante, es una palabra clave en la Gemara, sabemos que esto lo vamos a rechazar. Pero estamos planteando una lógica que es posible y luego la rechazamos. Leímos, asumamos, Kasaba Rebbe, Rebbe opina, con la Torah kula, toda la Torah entera, bejo Lashon Emra, fue dicha para ser estudiada en cualquier lengua. En la lengua que quieras puedes estudiar la Torá. ¿Por qué? De isal kadai toch blashna kedesh nemra, porque si vas a pensar que de acuerdo a Rebi la Torá fue dicha para ser estudiada exclusivamente en Lashon Kodesh, esto que acabo de decir es lo que dice Rashi, es la opinión de Rashi. Tosfos opina un poco diferente. Hay ciertos asuntos en la Torá que tienen que ser estudiados en Lashon Kodesh y otros no importa. Entonces la discusión no es sobre toda la Torá entera, la discusión es sobre ciertos asuntos en la Torá específicamente. Pero sea como fuere, de vuelta, vamos para atrás. Rebi, digamos que Rebi, asumamos que Rebi opina que la Torá entera fue escrita en Lashon Kodesh para ser estudiada en Lashon Kodesh. Este es el punto, más allá de que en qué lenguaje fue escrita, que por supuesto que fue escrita en Lashon Kodesh, pero la cosa es en qué lenguaje puedes estudiarla. Vamos a decir que, según la cita de la opinión de Rebi, de Rashi, perdón, vamos a decir que Rebi opina que toda la Torá fue dicha para ser estudiada en Lashon Kodesh, en lengua santa. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esta asunción? De porque si vas a opinar, si vas a decir, si te va a ocurrir que fue dicho en Lashon Kodesh, en lengua santa, para ser estudiada en lengua santa, ¿para qué escribiría la Torá la palabra behoyu en el Shema? O sea, si la palabra para Rebi, si la palabra behoyu en el Shema te enseña que tiene que ser dicho en Lashon Kodesh, en lengua santa, entonces, evidentemente, todo el resto de la Torá no es necesario que sea dicho en lengua santa, al punto tal que la Torá ve necesario escribir en un lugar, esto lo tenés que decir en lengua santa. El resto, no. Entonces, leímos, digamos, que para Rebi, la Torá se puede estudiar en cualquier lengua, pero el Shema tenés que decirlo en hebreo. ¿Por qué? Porque dice, Behoyu, Babiasan yu, ¿cómo están? Tal y cual son. Responderá que no. Istrich, esta palabra behoyu en el Shema, para decirnos, para enseñarnos que tiene que ser dicho en Lashon Kodesh, es necesario, a pesar de que todo el resto de la Torá tiene que ser estudiada en Lashon Kodesh en lengua santa. Entonces, ¿para qué me escribís behoyu para estudiar en lengua santa? Ya sé que tengo que estudiar en lengua santa. Istrich, es necesario. ¿Por qué es necesaria esta palabra? Salka daitach Shema kerabanan. Podrías pensar que la palabra Shema se interpreta como lo interpretan Rabbanan, es decir, que lo puedes leer en cualquier lengua. Por eso vino la Torá y escribió en el Shema, específicamente Behoy. ¿Por cuánto hay una palabra que podría ser confusa? Para Rebi, la opinión de Rebi es, hay una palabra que podría ser confusa. ¿Cuál es la palabra confusa? Shema. Podrías entenderlo, que se puede decir el Shema en cualquier lengua, a pesar de que toda la Torá está escrita para decir, ser dicha en hebreo, pero el Shema se puede decir en cualquier lengua, porque dice Shema, viene la Torá y dice Behoyu, no te confundas, incluso el Shema tiene que ser dicho con lengua santa, punto. Esto es Rebi. Lei makasabrera banan con la Torá belashna koidesh nembra. Asumamos, digamos que Rabbanan opinan que toda la Torá fue dicha en Lashon Kodesh para ser estudiada en la lengua santa. Porque si vamos a decir que fue dicha en cualquier lengua, ¿para qué vas a decir la palabra Shema? ¿Para qué vas a escribir la palabra Shema en el Shema? Para enseñarte que se puede decir en cualquier lengua, si toda la Torá entera fue dicha en cualquier lengua. Entonces, evidentemente, para Rabbanan la Torá fue dicha para ser escrita, para ser estudiada solamente en Lashon Kodesh, solamente en lengua santa, y por eso viene la Torá y te dice Shema, esto lo puede decir en cualquier lengua. Es justo lo opuesto a lo que acabamos de ver de Rebi. Responderá que pone, no, Itztrich, esta palabra Shema, para enseñarte que se puede decir el Shema en cualquier lengua, es necesaria a pesar de que la Torá entera se puede decir en cualquier lengua. Podrías haber pensado que por cuanto el Shema escribe las palabras Behoyu y serán justo el Shema, hay que decirlo en Lashon Kodesh. A pesar de que toda la Torá entera se puede decir en cualquier lengua, el Shema tiene que ser en Lashon Kodesh. Te podrías confundir. Por eso la Torá viene y dice Shema. El Shema lo puedes decir en cualquier lengua, a pesar de que toda la Torá entera la puede decir en cualquier lengua. Pero en el Shema hay una palabra confusa, entre comillas, según Rabbanan, para nuestros sabios. Behoyu, te podría llegar a confundir que solamente se puede decir en Lashon Kodesh. No, viene la Torá y dice Shema, puede decir en cualquier lengua. Punto. Aprendimos entonces que para Rabbanan el Shema hay que decirlo en forma ordenada. Para Rebbi el Shema hay que decirlo en forma ordenada, pero de diferente lugar. Lo aprendemos de diferente lugar. Para Rebbi es Dvarim Hadvarim. Esta letra del Hey, demás, te enseña que tienen que ser así como están escritas. Y para Rabbanan, esto lo aprendemos de Vehoyu. Y serán, así como están escritas. Tienen que ser escritas, dichas en orden. Punto. Ahora la Gemara va a explicar sobre Tfila, sobre el rezo. Pero hay que hacer una pequeña introducción para entender lo que la Gemara va a decir. El rezo, la estructura del rezo, como la Gemara mismo va a explicar, es una institución de nuestros sabios. La mitzvah del rezo es una discusión. Para Rambam, para Maimónides, la mitzvah del rezo es una mitzvah de oraisa, una mitzvah bíblica de rezar todos los días. Así dice el Rambam en Hilchos Tefila, en sus leyes de Tefila. Para Rambam, Nachmanides discute con el Rambam, dice que no. La mitzvah de Tefila es cuando necesitas algo y rezas, es una mitzvah, es un precepto. Pero si vos no necesitas nada, no hay una obligación de rezar. La estructura del rezo, la cantidad de rezos por día, etc., esto es algo rabínico. Todo el mundo está de acuerdo que es algo que nuestros sabios establecieron, porque por diferentes razones está discutido en la Gemara en Brajos. Sí, porque es un reemplazo de las ofrendas, sí, porque los patriarcas, ok, no vamos a discutir esta cuestión. El punto es que la estructura, todo el mundo está de acuerdo, como lo vamos a ver en un minuto, es una estructura rabínica. Ahora bien, a nuestros sabios no se les ocurrió una estructura así porque están locos y dijeron esto o aquello. Sino que tiene toda una razón de ser la estructura y el orden. Este es el punto que la Gemara quiere explicar. Para entender esto, muy brevemente, voy a decir cómo es el orden del rezo. Y cuando hablo del rezo me refiero específicamente a la amidá. Amidá significa un rezo que se dice de pie, con los pies juntos, como que abdo y kamemare, como un sirviente frente a su amo. Frente a Dios, por supuesto. El orden es el siguiente. Primero se recitan tres bendiciones que se llaman avos, patriarcas. Primero son tres bendiciones. Luego se recitan 12 bendiciones, barra 13, porque hay una adición posterior de Raman Gamliel y su Beis Din. Y luego al final se recitan tres bendiciones de vuelta. Entonces tres al comienzo y tres al final son seis. Esas seis bendiciones son iguales en todos los rezos del año, independientemente de lo que haya en el medio. Esas seis bendiciones son iguales en todo el rezo del año. Y las bendiciones del medio van variando. Entonces, hoy vamos a estudiar, que eso es lo que la Gemara estudia ahora, las bendiciones en el medio durante los días de la semana comunes. En Shabbos es diferente, Yom Kippur es diferente, Rosh Hashanah es diferente, pero hoy vamos a estudiar específicamente las bendiciones del medio que tienen que ver con los días de la semana. Entonces, vamos de vuelta. Las primeras tres, la primera bendición habla de Abraham. Mogen Abraham, que Dios es el escudo de Abraham. La segunda bendición habla de Gvura, del poder de Dios. Y la tercera bendición habla de la Kedusha, la santidad divina. Esto es el comienzo. Bien. Luego la Gemore habla de inteligencia. Son peticiones, pero la tfila, perdón, el rezo. Habla de peticiones, son todas peticiones. Pedimos inteligencia. Pedimos que Dios nos haga hacer tshuva, arrepentimiento. Que Dios nos perdone. Que Dios nos redima. Que Dios nos cure. Que Dios nos dé sustento. Que Dios reúna a los dispersos del pueblo de Israel. Que Dios haga retornar Tzedaka u'Mishpat. Haga justicia, la justicia divina. Luego, y esto es un agregado de Raban Gamliel y su Beis Din, su juzgado, por sobre lo que los hombres de la Gran Asamblea hacia el comienzo de la época del Segundo Templo instituyeron, que Dios destruya a los herejes, que Dios es el apoyo y sostén de los tzadikim, de los justos y los geirim, los conversos, que Dios reconstruya Yerushalayim, que Dios haga brotar la fuerza de la redención con traer a un rey, de la casa de David, que Dios escuche nuestras plegarias y que Dios acepte nuestra avoida, nuestro servicio a Dios, y que nuestros ojos vean el retorno de Dios a Zion, a Yerushalayim. Y luego viene un agradecimiento, moidim, agradecimiento. Luego le pedimos a Dios un agradecimiento diciendo que es bueno agradecer a Dios. Y por último le pedimos paz. Esas son las últimas tres. Entonces, las primeras tres que hablan del escudo de Abraham, el poder de Dios y la santidad de Dios, más las últimas tres que hablan de agradecimiento. En general le agradecemos a Dios por todas las cosas buenas que nos hizo. Es bueno agradecerle a Dios, hasta la segunda de las terceras, de las últimas tres, y luego que Dios imponga paz y nos bendiga con paz, esa es la última de las bendiciones. Las primeras tres y las últimas tres son iguales en todos los rezos. Lo que cambia son las que están en el medio. Y hay un orden específico. Y esto es lo que la Gemara va a explicar ahora. ¿Cuál es el orden específico de la tefila? Vamos a ver. Tfila, minalan, ¿de dónde aprendimos que tfila, el rezo tiene que ser hecho en orden? De Tania, aprendimos una braita, Shimon apakuli, hisdir Shimon esre brajo islifne rabban gamliel ala seider beyavne. Shimon apakuli ordenó 18 bendiciones frente a rabban gamliel, en forma ordenada en Yavne, es un lugar en donde estaba el Beis Din después de la destrucción del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo. Entonces vemos que Shimon HaPakuli efectivamente hizo estas 18 bendiciones. Vamos a ver más adelante que no las hizo él. Las hicieron antes, pero se olvidaron y él las instituyó de vuelta, las recordó, por así decir. Oh, Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, mi hombre la vemos ni sotano. Y hay quienes dicen que esto es una braisa. No lo dijo Rabbi Yohanan, sino que es una braisa. Meia ve'estrim zkeinim. Había 120 ancianos en el juzgado mayor del pueblo de Israel. Uba'em kamma nevim. Y entre ellos había varios profetas, entre quienes estaba Mordejai también. Interesante. Esdra, Zecharia, había varios profetas. Tiknu shmona esre brojis al aseider. Ellos son los que instituyeron las 18 bendiciones en forma ordenada. Esto es lo que hizo Rabbi Yohanan. Entonces, primero dijimos Shimon HaPakuli frente a Rabban Gamliel. Rabbi Yohanan trajo, o una braisa dice, no, son los hombres de la gran asamblea, estos 120 personajes, época de la construcción del segundo templo. Tanu Rabanan, aprendimos, enseñaron nuestros sabios, Minayim, Shiombrim, Ovois. ¿Cómo sabes? Enseñaron nuestros sabios, ¿cómo sabes que decimos al comienzo de las bendiciones? Ovois, sobre los patriarcas, Shenemar, como está escrito. Hovul Hashem, Bnei Eilim. Mencionen frente a Dios a los poderosos. Bnei Eilim son los poderosos. Y los Eilim son los patriarcas, justamente los poderosos. Entonces ahí ya tenemos la primera bendición de las tres primeras, que siempre se repiten. Y ¿cómo sabes que mencionamos el poder de Dios? Como está escrito, rindan a Dios honor y fuerza. Entonces, después de hablar de los Eilim, los poderosos, que estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, porque la primera bendición en la práctica dice, el okay Abraham, el okay Isaac, el okay Jacob. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Termina con Mogen Abraham. Termina mencionando a Abraham, el escudo de Abraham. Pero habla de los Ovois. Esa es la primera bendición. La segunda bendición es el poder de Dios. Umina, Inshombrin, Kedushois. ¿Y cómo sabes que hablamos la tercera bendición? De la santidad divina, Shenema, como está escrito en el mismo Salmo. Hovul Hashem, Kovoit, Shemoi, Kevoit, Shemoi, Shtahovul Hashem, Behadras, Kedish. Rindan a Dios gloria a su nombre. Prostérnense a Dios, Behadras, Kedish, en la belleza de los santos. Ahí tenés, Kedusha, santidad. ¿Y por qué nuestros sabios vieron adecuado decir Bina? Que Dios nos dé inteligencia, que esa fue la primera de las 12 bendiciones intermedias. Después de decir Kedusha, ¿por qué viene inteligencia después de santidad? Shenemar, como está escrito. El versículo dice, santificarán al santo de Jacob, que es Dios, y al Señor de Israel, alabarán. Y el próximo versículo dice, Veyoidu, Toyei, Ruach, Bina. Y sabrán aquellos que se confunden, Ruach, Bina, un espíritu de inteligencia. Entonces, el que se confunde tendrá inteligencia. Después de hablar de Kedusha, habla de inteligencia. Después de hablar de santidad, habla de Bina. Entonces, toma, la primera de las 12 bendiciones tiene que ser pedir inteligencia. Punto. Umar, Rauch, Loimarchuba, Ajar, Bina. ¿Y por qué nuestros sabios vieron adecuado decir la bendición sobre arrepentimiento? Después de inteligencia, Dixif, porque está escrito. Ulevavo bein, beshab rafeloi. Su corazón entiende y retornará y le será para curación. Entonces vemos que tenemos Yovin, Bina, entendimiento, beshab, chuva. Entonces ves que retornemos en chuva, que hagamos arrepentimiento. Pregunta la Gemara. Y aquí, si es así, Leima refúa, bastará. de tshuva. Pero si es así, ¿por qué no decimos la petición de refúa, de curación, después de la petición de tshuva? ¿No ves que el versículo termina diciendo Berraf Eloi? Entonces tenemos Yavin, inteligencia, Shav, tshuva, Berrafa, curación. Pero no es así, la curación está más adelante. Por eso la que me pregunta, Yahi, si es así, Leima refúa Basra de tshuva, ¿por qué no decimos curación después de decir arrepentimiento? Lo es Alcataita. No, dice la Gemara. Dice sí, porque está escrito, Ve Yoshu, Ve Hashem, Virajameyu, retornarás a Dios y tendrá misericordia de ti. Ve Lelokeinu, Kiyar, Velisloyach, y a nuestro Señor, porque Él va a perdonar mucho. Entonces, después de Chuva, viene Slija, viene el perdón. Después de Chuva, viene el perdón. Que este es el orden, como están las brojas, las bendiciones en el Sidur, en el libro de rezos. Umay, Hazizo de Samachto, Aha, Samok, Aha, momentito. Tenemos dos versículos aquí. El primer versículo dice, Yovin, Veshav, Verafe. Entender, Tshuva, retornar, o sea, y curación. El segundo versículo dice efectivamente, Yarbelisloyach. Después de Tshuva, Yoshuv, tenés Lisloyach. Tenés, después de arrepentimiento tenés perdón. ¿Por qué? Mai Hasid, te la pregunta la Gemara. Mai Hasid, te bajó, ajá. ¿Qué viste que te apoyas en este versículo? Ajá. Apoyate en el otro versículo. Son dos versículos diferentes. Uno te dice un orden y otro te dice otro orden. ¿Quién te dijo que uno es más importante que el otro? Xavkrajrino. Hay otro versículo. Hay otro versículo más que te indica que después de Tshuva, después de arrepentimiento, tiene que venir Lija. Perdón. ¿Cuál es el versículo? Hasoleyach lechol avoineichi, haroif lechol tahaluaichi, hagoyel mishachas, hayoichi. El versículo dice, Dios es el que me perdona todos mis pecados, Él cura todas mis enfermedades y Él redime de la perdición mi vida. Él redime de la perdición mi vida. Pregunta la Gemara, le meimra, di geule u refua basar slichahi. ¿Me vas a decir entonces que la geula, la redención y la curación vienen después del perdón? Que efectivamente esto es así. El orden que está en el rezo es Asoilea, justamente, el que perdona dejar a Beneiji todos mis pecados. Y luego viene geula, en realidad. Viene refúa. Viene geula, redención. Y después viene refúa, después viene curación. Pero el versículo nos dice al revés. Fíjense, Zayleyach, perdón, Roife, curación, y después viene geula, después redención. Pero el versículo no dice así. Entonces, tenemos que entender cómo es este orden. Porque habíamos dicho que luego de Tshuva viene Slija. Luego del perdón, del arrepentimiento, viene el perdón. Pero teníamos otro versículo, que luego de Tshuva viene la refúa, luego del arrepentimiento viene la curación. Y la Gemara preguntó, ¿por qué te apoyas en uno y no te apoyas en el otro? Entonces la Gemara dice, hay otro versículo, que viene perdón, soleyach, perdón, oh. Después viene refúa, curación, y después viene geula. Pero en la práctica lo que hacemos es perdón y después viene geula, redención, y después viene refúa, curación. Entonces, evidentemente, sea como fuere, después del perdón, perdón, después de la tshuva, del arrepentimiento, no viene refúa, no viene la curación. El perdón está ahí antes. Ok, entonces ya está. Después de tshuva, el arrepentimiento, viene slija, viene el perdón, ya está. Nos apoyamos en ese versículo, porque evidentemente el perdón aparece después de tshuva, del arrepentimiento. Y refúa viene mucho después. Pero ahora la duda es si la curación, refúa, viene después del perdón o después de la redención. Del versículo que trajimos para decir que, mirá, la refúa, la curación viene mucho después del perdón, de ese versículo suena que después del perdón viene la refúa, viene la curación. Y después viene la redención. Pero no es así el orden. Entonces, volvemos a la pregunta. Le meimro. Esto viene a enseñarte de geula u refúa basas lejahe, que la redención y la curación viene después del perdón. Vejaxiv, ¿acaso no está escrito? Veshav verafeloi, el versículo que trajimos antes, ¿acaso no está escrito que primero viene tshuva, arrepentimiento, después viene refúa, después viene curación? Responde la Gemara, no, este versículo no lo uses así. ¿Por qué? Ese versículo no está hablando de curación de enfermedades. En la refúa de Slijohi está hablando de la curación del perdón. Ah, entonces, evidentemente, el orden es tshuva, arrepentimiento, slijo, perdón, y después vendrá refúa y geula, geula o refúa, una de los dos. Redención y curación, que ese es el orden en que aparece en el Sidur, en el libro de rezos, y vamos a ver por qué en un minuto, o al revés, curación y luego redención. Ok, ahí el versículo decía, Beshav Rafeloy, y haces tshuva y te cura, no, haces tshuva y te cura de tus pecados, o sea que te perdona. Haces tshuva, retorno y te perdona. Este es el orden correcto. Seguimos adelante. Umar, Raúl Oymar Geula Bishvis, ¿y por qué nuestros sabios vieron importante decir que la redención es la séptima bendición? La redención es la séptima bendición. ¿Por qué? Comenzando desde el principio, teníamos tres bendiciones al primero, después tenemos Bina, la cuarta es entendimiento, la quinta es Tshuva, arrepentimiento, la sexta es el perdón y la séptima es la redención. ¿Por qué nuestros sabios vieron importante decir la séptima bendición, redención? Omar Robe, dice Robe, porque en el futuro seremos redimidos en el séptimo año. Le fijas, Kabuga Bishvis. Por eso fue fijada en la séptima bendición, haciendo referencia a que la redención será en el séptimo año. ¿Acaso nos dijeron nuestros sabios en otro lugar en la Gemara que en el sexto año habrá grandes voces y líos, etcétera, en el mundo? En el séptimo año habrá grandes guerras. Y después, al final del séptimo año, Ben David, el hijo de David, Mashiach, viene. Entonces, evidentemente, el séptimo año es guerras, no es redención. Estas guerras son el comienzo de la Geulah, el comienzo de la redención. Entonces, la redención va en el séptimo lugar. Continúa la Gemara interpretando, ¿y por qué nuestros sabios pusieron próxima, octava bendición? Refúa, la curación es la octava bendición. Omar Rabbi Ajo, porque el bris, la circuncisión, fue dado en el octavo día, Shetzriha Refua, que requiere la circuncisión, curación. Le fijas Kabua Bishminis, por eso nuestros sabios fijaron la bendición, la petición de Refua, número 8, haciendo referencia al bris, a la circuncisión, que es el número 8. No nos olvidemos que todo esto es una construcción de nuestros sabios. Evidentemente, nuestros sabios se sentaron a discutir. ¿En qué ponemos? ¿En qué lugar ponemos cada petición? ¿Qué pedimos? ¿En qué lugar lo ponemos? Y esto es lo que nuestros sabios instituyeron, establecieron. Umar, Raúl, Amar, Bijas, Oshanim, Bechis. ¿Y por qué nuestros sabios vieron necesario, importante, poner la próxima bendición después de refúa, después de pedir curación, la bendición de los años, sustento, en el número 9? ¿Por qué? Omar, Rabbi Alexandre, dice Rabbi Alexandre, que Neged, Mafkia y Shairim. Esto está hablando en relación a aquellos que mafkia literalmente es libera. Sha'ar literalmente significa portal. Pero acá está hablando de los precios. Mafkia sha'arim significa, por ejemplo, una persona que sale, un comerciante, que sale al mercado con un precio hiper barato, incluso a pérdida, lo que sea, para destruir a los otros comerciantes. Todo el mundo le va a comprar a él y los va a arruinar a los demás. Esto es mafkia sha'arim, que no está permitido, porque estás arruinando a todo el mundo. Dixif, ¿qué está escrito? Destruí los brazos del malvado. Destruí los brazos del malvado. Este versículo está en el Salmo número 10. Destruye el brazo del malvado. Este es el Salmo número 10. Estamos hablando de la petición número 9. Estamos hablando del Salmo número 10. Vamos a ver. David, ki ambra, bet shis ambra. Y David, cuando dijo esto, lo dijo en el noveno lugar, en el Salmo número 9. Era el Salmo número 9. Ay, pero un momentito, es el Salmo número 10. En los Salmos hoy en día es el Salmo número 10. Bueno, hay quienes dicen que el Salmo 1 y 2 son uno en realidad. Es el mismo Salmo. Entonces ahí sería cuando David dijo el Salmo número 10 para nosotros, en realidad era el número 9. Y está hablando de Mafkir Shairim, de aquellos que liberan los portales, quiere decir, liberan los precios, y estos son los que destruyen la parnasa, el sustento de todo el mundo. Entonces decimos algo en referencia al sustento, en referencia al Salmo número 9. ¡Ay, es el 10! No, los dos primeros son 1. Entonces es el Salmo número 9 que está hablando de cuando David Amelech hacía referencia a aquellos que liberan los precios y arruinan a todos los comerciantes. ¡Ay, Dios! ¡Darnos parnasa! ¡Darnos sustento! Punto. Umar, Raúl Oymar, Kibbutz Galiyeis Le'ahar Birchazoshanim. ¿Y por qué nuestros sabios vieron importante hablar de la reunión de los dispersos del pueblo de Israel después de la bendición de los del sustento de Ixiv, como está escrito, ve atemare Israel, anpechem titnu, uperiechem tisu le ame Israel, ki korbulave. El versículo dice, y ustedes, pueblo de Israel, anav significa ramas de sustento, etc. Y periechem significa el fruto, cargarán. Para mi pueblo Israel, kikorbula voy, porque ya falta poco para que vengan. Oh, entonces evidentemente, después de cargar frutos, después de tener sustento, viene korbula voy, dentro de poco viene la redención. Entonces nuestros sabios pusieron ahí, después de la bendición del sustento, la petición del sustento, la bendición de la reunión de los dispersos de Israel. Y en cuanto se reúnen los exiliados del pueblo de Israel, se hace un juicio contra los malvados. Shenema, como está escrito, Be'ashiva Yedei Alaich, Be'etzroif Kevoit Sigaich, como está escrito, y haré retornar Yedei Alaich, mi mano sobre ti, dice Dios, haré retornar mi mano sobre ti, Be'etzroif Kevoit Sigaich, y voy a, Be'etzroif es diferente, refinar, una especie de refinamiento, como en un pozo, Sigaich, tu escoria. O sea que los jueces van a hacer juicio. Uxtiv, está escrito, y continúa diciendo, voy a hacer retornar tus jueces como al comienzo. Y esa es justamente la próxima bendición de los jueces. Y en cuanto se hace un juicio contra los malvados y contra los pecadores, esto incluye también los zeidim, los herejes, etc., junto con ellos, que eso es justamente la próxima bendición. Shenema, como está escrito, Shivor Poishim Bechatoim Yachdav, destruye a los pecadores a propósito y a los pecadores sin querer, todos juntos. O mejor dicho, sin querer, porque tenían pasiones, etc. Destruye todos los pecados juntos. Y en cuanto se destruyen todos los malvados, todos los pecadores, se eleva la fuerza de los justos, de los tzadikim, que esto es justamente la próxima bendición, por los tzadikim, que Dios es el sostén de los tzadikim, de los justos. Dixiv, como está escrito, como dice el versículo, que en todo momento donde Dios destruye la fuerza de los malvados, va a recortar la fuerza de los malvados, se va a elevar el cuerno, por así decir, la fuerza de los tzadikim, de los justos. Vekoil el gere atzedek. Y esto incluye no solamente a los justos, sino a los conversos que se convirtieron con tzedaka, con justicia, con rectitud, Como está escrito, como dice el versículo, levántate frente a una persona anciana y vas a honrar el rostro de un anciano, sabio, etc. Y junto con esto, el próximo versículo dice, cuando viva con ustedes, un converso. Entonces vemos que la misma bendición que es Dios es el sostén de los tzadikim, de los justos, Dios es el sostén de los conversos también. ¿Y dónde es que se eleva la fuerza de los justos? En Yerushalayim. Por eso la próxima bendición habla de Yerushalayim. Como está escrito, como dice el versículo, pidan paz por Yerushalayim y que tengan paz todos aquellos que estén tranquilos, todos aquellos que te aman. Y en el momento que se construye Jerusalén, va David, va a venir Moshiach. Por eso la próxima bendición habla de que Dios haga brotar a Moshiach. Shenemar, como está escrito, pasamos a Yud Hei Samud Alef 18a. Achar Yashuvu Bnei Israel Ubikshus Hashem Elokei en vez David Malkam. Después de que retornaron los pueblos de Israel y pidieron a Dios, su Señor, y a David, su Rey. וכיוון שבא דוד, אם כוונתו בין המשיח, בס תפילה, ahí basa tfila, viene el rezo. Porque por eso la próxima bendición es que Dios escuche nuestro rezo. Shenemar, como está escrito, Pabi, yo sí me la alcochi. Mesimachti me ves tfilosi. Voy a traerlos a mi santo monte y voy a alegrarlos en mi casa de rezo. Entonces, evidentemente, después de Moshiach, viene el rezo. Shmako Eleino, que Dios escuche nuestra voz. Así aparece en el Sidur. Veki, van shivas tfila, y en cuanto vino la tfila, el rezo, vas a Voida. Viene a Voida, el servicio a Dios en el templo. Porque, como continúa el versículo anterior, sus ofrendas de holocausto y sus ofrendas en general serán aceptadas sobre mi altar. Entonces, por eso, la próxima bendición, después de que Dios escuche nuestra voz, es que Dios aprecie nuestra avoida, el trabajo del pueblo de Israel. Creo que antes no la mencioné, pero esa es la próxima bendición. Y en cuanto tenemos avoida el servicio a Dios en el templo, vas toida. Entonces ahí hay que agradecer. Shenemar, como está escrito, sobeyach toida y habdoneni. Aquel que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. Entonces, evidentemente, viene avoida el trabajo y luego viene toida, agradecimiento. ¿Y por qué nuestros sabios vieron importante decir la bendición de los koyanim, que esto es lo que se hace en el rezo? Después de la bendición de agradecimiento, dixiv, como está escrito, el versículo dice, en Parshas Nasoy, el Aaron, creo que es Parshas Nasoy, Aaron elevó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, Parshas Shmini. Aaron elevó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y bajó de hacer la ofrenda de hatos, oilo, shlamim, diferentes tipos de ofrendas de pecado, de holocausto o de paz. Entonces, momentito. Digamos la bendición de los koyanim, eimo, koydem avaida. Digamos la bendición de los koyanim antes de la bendición del trabajo, porque vemos que primero Aarón bendijo y luego bajó. Hizo la boida. Entonces, primero viene la bendición de los koyanim, luego la boida. Lo hizo al kataita. No. No, fíjate el versículo bien. Aaron bajó de hacer el hatas. Que es que primero hizo la ofrenda y luego dijo la bendición. ¿Acaso está escrito para hacer la ofrenda? O sea, dijo la bendición y luego bajó para hacer la ofrenda. No, de hacer la ofrenda está escrito. Entonces la bendición de los koyanim viene luego del agradecimiento. ¿Y por qué no lo decimos después de hacer las ofrendas? Como indicaría el versículo, que primero hizo las ofrendas, luego bajó y dijo la bendición. Ponemos en el medio el agradecimiento. No pienses así. La bendición de los koyanim que se dice todos los días tiene que ser dicho después del agradecimiento. Dixib, como está escrito, Zoyeveach toida. Hay una avoida de zvija. Zvija significa ofrendar una ofrenda de agradecimiento y luego viene la bendición de los koyanim. Entonces, primero viene ofrenda, avoida, y luego viene agradecimiento. Están pegados, Zoyeveach toida, juntos. Y luego viene Birkas Hoyen. Majasito de Samachto, ahai, Samachahai. ¿Por qué te apoyaste en un versículo, apoyaste en otro versículo? De un versículo suena que la bendición de los koyanim debería ser después de Avoid, después del trabajo. Del versículo que Aaron bajó de hacer las ofrendas y bendijo a la gente. De ese versículo suena que la bendición de los koyanim tiene que ser inmediatamente después de la ofrenda. Del otro versículo dice, Dobeyach Toida. No, primero viene una ofrenda, viene agradecimiento y después la bendición de los koyanim. ¿Por qué te apoyaste en uno y no en el otro? Mistabra avoida veoida hadamilsahi. Tiene sentido decir que avoida, el servicio a Dios y el agradecimiento son el mismo asunto. Umar, Raúl, Oymar, Sim, Shalom, la última bendición. ¿Y qué sentido tiene decir que Dios imponga paz sobre nosotros, Arjad, Birjas, Keyanim, después de la bendición de los Koyanim? Dixir, como está escrito, Bustamuez, Shmi, Albene, Israel, Bani, Abarejem. Pondrán, dice el final de la bendición de los Koyanim, pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Braja de Kadosh Baruj Hu, Shalom. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Paz. Shenemar, como está escrito, Hashem, Yevar, Gesamo, Eba, Shalom. Que Dios bendiga a su pueblo con paz. Esto sigue, pero Dios mediante, lo seguimos en la clase que viene.